Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El régimen cubano detiene y mantiene bajo vigilancia activistas, periodistas y artistas independientes. Artistas entregan a la Asamblea Nacional del Poder Popular una segunda carta que exige la revocación del ministro de Cultura, Alpidio Alonso. Acusan a Mariela Castro de promover acciones de odio. Senadores estadounidenses presentan proyecto de ley que impone condiciones para eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Human Rights Watch indica que amnistía aprobada en Bolivia parece dirigida a favorecer a partidarios del gobierno y Washington reitera que no ofrecerá incentivos unilaterales a Irán.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en este viernes 12 de marzo del año 2021. Y aquí en esta emisión estaremos llevándoles todas las noticias actualizadas de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le estará acompañando está integrado por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Berta Arrabal, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y les acompaña Ariane González. A las 12:02, ya nos vamos rápidamente a noticias que nos llegan desde la isla. Y nos llegan informaciones, detenciones, periodistas y activistas que no han podido salir de su casa bajo vigilancia. Vamos rápidamente a conocer las declaraciones que nos llega de la periodista Luz Escobar del diario 14 y medio. Tiene prohibido salir de su vivienda hoy viernes, según informaron agentes policiales que permanecen apostados en los bajos del edificio donde reside en La Habana. Escobar dijo además a Radio Martí que la historiadora de arte Carolina Barrero también se encuentra en similar situación, mientras la escritora María Matienzo ha sido detenida y en estos momentos Michael Castillo Losorbo, Héctor Luis Valdecocho y hay otros que están sitiados. Escuchemos a Luz Escobar.
Sí, el problema es que, bueno, ahí el presentador Humberto López salió en la televisión hablando de que alguien estaba organizando una acción secreta y metió un poco de presión para amedrentar a muchos, sacó incluso los delitos con los cuales pueden ser juzgadas las personas que se manifiestan públicamente y dijo que un activista estaba organizando para hoy en la Plaza de la Revolución. Ya desde entonces yo supe que probablemente hoy me podía salir y bueno, por la mañana igual lo que siempre hago, salir a botar la basura y a buscar el pan y efectivamente ahí estaba ese sujeto, el mismo que vino el 8 de marzo y el mismo que ha venido otra vez. Dice que no puedo salir. Y lo que dicen que también hay varias patrullas por aquí cerca. María Matienzo tenía vigilancia y salió y ahora mismo su pareja no tiene contacto con ella, por tanto se teme que esté siendo detenida en estos momentos. También Carolina Barrero, la muchacha que también junto a Sol Beifón presentó la petición de la dimisión del ministro de Cultura en el Capitolio y fue a la Asamblea Nacional, también tiene vigilancia. En fin, nada, lo de siempre, la represión.
Nos llegan también informaciones desde la isla, estos activistas que han sido detenidos hoy viernes en La Habana, tras ser señalados ayer en el noticiero de la Televisión Nacional de preparar un supuesto acto en un céntrico punto de la capital. Vamos con este reporte que nos acaba de llegar David Pacheco.
Varios activistas han sido detenidos este 12 de marzo en La Habana tras ser señalados en la noche del jueves por el periodista oficialista Humberto López en el noticiero de la televisión cubana como organizadores de un acto que tendría lugar este viernes en la denominada Plaza de la Revolución, donde supuestamente se pediría la libertad para Luis Robles, joven encarcelado por el régimen. La psicóloga Kirenia Yalit dijo desde La Habana a Radio Martí que su pareja, la escritora María Matienzo, fue detenida al salir de su vivienda.
A eso de las 9 y un poquito, o sea, Mari bajó al doblar de la casa a botar la basura. Había un agente de la policía política y, bueno, a partir de ahí comienzo a llamarla, y no respondía,
Yalit confirmaba además a Radio Martí la detención de otros activistas.
A Héctor se lo llevaron también, Héctor Luis Valdés Corcho, periodista, y vi también en las redes que Michael Castillo, el Sobo, también fue detenido.
Humberto López acusó a los activistas Omara Ruiz Urquiola, Luis Manuel Otero Alcántara, Abu Duyaná Tamayo, Esteban Rodríguez, Yacer Castellanos, Héctor Luis Valdés Cocho y Michael Osorbo de organizar la toma simbólica de la Plaza de la Revolución. Uno de los mencionados, el activista Abu Duyaná, dijo a Radio Martí minutos antes de salir de su vivienda:
tengo vigilancia y estoy saliendo a documentar la... Me imagino que me van a llevar también.
El periodista oficialista amenazaba a los activistas con los delitos de desobediencia, desacato, resistencia, desórdenes públicos y propaganda enemiga, y alegó que estos tipos penales están aparentemente dormidos. Al respecto, la abogada exiliada Larixa Diversén dijo a Radio Martí:
pero lo que sí está claro es que esta persona no solo está amenazando a los participantes o los que ellos dijeron ahí que iban a participar, también implica de que está dando un mensaje al resto de la sociedad para que se niegue a realizar actos como este o participar o unirse a actos como este que están reconocidos en la Constitución, que es el derecho a la manifestación, artículo 56 de la Constitución, reconoce el derecho de reunión, manifestación y asociación. La vigilancia hoy demostró de que sí están dispuestos a llegar hasta cualquier punto con tal de que las personas no ejerzan sus derechos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Estaremos manteniéndoles al tanto de todo lo que nos llega desde la isla, de lo que está ocurriendo con esta represión que se está desarrollando en estos momentos. Pero también ocurrió represión el pasado 27 de enero, así que por esa razón artistas cubanos han vuelto a presentar ante la Asamblea Nacional del Poder Popular una petición de revocación de sus funciones contra el ministro de Cultura, Alpidio Alonso. Amado Gil tiene los detalles.
Artistas e intelectuales cubanos, inconformes con la respuesta que dio la Asamblea Nacional del Poder Popular ante la solicitud de revocación de su condición de diputado nacional y del Consejo de Ministros del actual ministro de Cultura, Alpidio Alonso, volvieron a presentar la demanda ante el mismo órgano con los supuestos errores subsanados que hizo que la solicitud original fuera rechazada. Según uno de los peticionarios, el artista visual Julio Llopis Casal, la insistencia es lo único con lo que cuentan.
El sistema judicial, por decirlo de alguna manera, ha interpuesto que hay ciertas irregularidades en la manera en que se ha solicitado la demisión, pues bueno, esas irregularidades se subsanan y se sigue insistiendo porque, como te digo, lo importante es que lata y que siga siendo una cosa lo más real posible la necesidad de un grupo de personas que afortunadamente es bastante numeroso de que el ministro cese en sus funciones.
La solicitud de dimisión contra el ministro Alonso fue rechazada por supuestos errores de nombres, apellidos y residencia permanente de los firmantes. La nueva solicitud ya está subsanada.
Si dejáramos hacerlo en este minuto, hubiesen ganado ellos, que a lo que apelan siempre es al agotamiento, a poner trabas para que las personas desistan de una cosa a la que tienen derecho. Entonces esta es una manera de contrarrestar ese deseo de que nosotros nos agotemos. Insistimos en primer lugar porque creemos que es justo e insistimos también porque, por otro lado, ellos no han dicho que no procede totalmente, simplemente han dicho que hay unas irregularidades, las hemos subsanado y eso es lo que estamos llevando a cabo.
Estos jóvenes artistas cubanos presentaron el pasado 3 de febrero ante la Asamblea Nacional la solicitud de dimisión del ministro Alpidio Alonso luego que este funcionario agrediera físicamente con un manotazo a un periodista que era parte del grupo de artistas que se habían congregado en las afueras del Ministerio de Cultura insistiendo y apoyando un diálogo para exigir libertades. El documento fue entregado por Aminta de Cárdenas y Carolina Barrero. Un día después, esta última fue retenida y sometida a un interrogatorio por agentes de la seguridad del Estado. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y también Mariela Castro ha lanzado mensajes de odio y sobre todo machista. Por esa razón la están criticando por reproducir estos mensajes de odio en contra de los artistas, de los periodistas independientes y sobre todo de los opositores. Vamos a escuchar a Yolanda Huerga con esta información.
La artista cubana Tania Bruguera criticó a Mariela Castro Espín por compartir en redes sociales un comentario que impulsa la violencia contra varios artistas y comunicadores independientes.
Eso te demuestra que ni representa lo que dice representar, ni está tan empapada de lo que puede ser violencia de género.
Dijo desde La Habana la periodista y escritora María Matienzo.
Creo que de alguna manera filosofar alrededor de la vida de personas que están en situación de peligro es una falta total de tino y de ética, no solamente como periodista, sino ella como funcionaria pública.
Mariela Castro compartió en su perfil de Facebook fragmentos de un texto titulado La fábula de los apóstoles, firmado por Raúl Escalona, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, que estimula el terror contra Bruguera, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, la periodista Mónica Baró y los opositores. En una carta entregada este jueves en el Centro Nacional de Educación Sexual CENESETS, que encabeza Castro Espín, la creadora del Susurro de Tatlin, dice a la dirigente comunista: nos alarma que como directora de una institución que defiende el derecho a ser diferente y que trabaja por prevenir manifestaciones de odio e incitación a la violencia, se permita replicar un texto que representa una amenaza a la vida de varias personas por el hecho de pensar diferente. Asimismo, Bruguera le recuerda a Castro Espín que tiene la responsabilidad institucional de frenar las expresiones de odio, no fomentarlas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y volvemos a hablar de la represión que está ocurriendo ahora en la isla contra artistas, activistas y periodistas independientes. De momento, hasta a este momento que estamos hablando, están detenidos Michael Castillo Losorbo, Héctor Luis Valdés Cocho, María Matienzo. Hay otras personas que están, en estos momentos sitiadas, no pueden salir de su domicilio, que son Yacer Castellano, Adrián Rubio, Angel Valdés, Osmani Pardo. Está también la periodista Luz Escobar. Y también Carolina Barreiro. Estaremos llevándoles todos los detalles de lo que nos llega desde la isla, pero también desde Cuba nos ha llegado esto que le ha pasado a un campesino. Le han prendido fuego y han vandalizado su finca, acosado por la seguridad del Estado. Escuchemos el informe que lo tiene Tomás Cardoso.
El ganadero Andy Amaro Cruz, en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, donde labora un usufructo con 34 hectáreas, unas dos caballerías de tierra, fue víctima de un nuevo caso de vandalismo este miércoles en la tarde, cuando por la parte trasera de la finca que colinda con una línea de ferrocarril, desconocidos penetraron en sus tierras y prendieron fuego a los pastos del ganado, así como a árboles de pino y teca. También desaparecieron varios de sus animales, cuenta Andy.
Empezó a las 4:20, estoy en la finca y veo la fumacera por el fondo. Entonces, cuando corro para allá, veo que ya viene prendido todo. Ahí llamé a los bomberos y los que vinieron fueron la gente de la forestal, porque hay una plantación de pino ahí y una plantación de teca. A ver, la pérdida de frío, se me quemaron todos los postes en la cerca, ahora tengo que volver a acercar todo. Me faltan animales también. Se me han extraviado 5 carneras y 3 chivos.
Por su parte, Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que le está dando su apoyo al agricultor, responsabiliza a las autoridades de esta situación.
Estoy culpando a la policía política porque hay un silencio total. Por parte de las autoridades de ahí de Jovellano, no hay presencia policial ahí, no hay peritos. Están encubriendo este acto de vandalismo, de banda que tienen ellos preparadas para todo esto.
Mientras que Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, considera que este acoso en contra de esta familia es por razones políticas. Y recuerda que el padre de este usufructuario, que se llama Iván Amaro Hidalgo, es un preso político cumpliendo actualmente 8 años de cárcel en la prisión de Canaleta.
Detrás de todo esto está la mano del G2 en la provincia de Matanzas. Su macabro actuar para tratar de aniquilar a esta familia y de llevarla a la ruina total.
Hace una semana, el Ministerio de la Agricultura en Matanzas, en cooperación con la seguridad del Estado, amenazó a este joven de 23 años con quitarle el usufructo, hecho que hasta ahora no se ha concretado, y el ganadero considera que es por la repercusión mediática del caso.
Al no venir, porque la noticia salió por todos lados, ellos me van a hacer ahora cualquier cosa para que yo me canse, para que yo no sé, ellos me van a atacar a mí por el lado, pero yo no me voy a cansar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Nos vamos a otra información. Los senadores republicanos Marco Rubio, Rick Scott de la Florida y Ted Cruz de Texas presentaron el proyecto de ley lucha contra la opresión hasta que termine el reinado de Castro, abreviado FORCE por sus siglas, y Rubio dijo en un comunicado que la medida S-689 evitaría que el presidente Joe Biden o el secretario de Estado Anthony Blinken eliminen a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Bajo esta legislación, Cuba no podría ser sacada de la lista de patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado hasta que se cumplan los requisitos de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como la Ley Ernest Burton. Específicamente, el artículo 205 de esa ley pública requiere que Cuba libere a todos los presos políticos y que tenga una transición a un sistema que garantice los derechos básicos del pueblo cubano. Rubio añadió que la ley Libertad también requiere que la isla tenga elecciones libres, justas y democráticas. El senador Marco Rubio apoya firmemente la decisión de la previa administración de redesignar a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo. A principios de este año, la congresista María Elvira Salazar, republicana por la Florida, presentó la H.R. 287, la versión de la ley FORCE, en la Cámara de Representantes. Por su parte, el senador federal demócrata de New Jersey, Bob Menéndez, habló con el periodista Juan Manuel Cao de América TV este jueves y Cuba figuró prominentemente en la entrevista. Respondiendo a preguntas, Menéndez dijo que después de décadas de administraciones republicanas o demócratas, no se ha logrado lo que queremos lograr, la libertad del pueblo cubano. Dijo también que ha ofrecido varias ideas a la administración Biden, aunque no las especificó. Aclaró que hay muchas políticas de Estados Unidos que están bajo revisión, no solo las de Cuba. Menéndez dijo sentirse satisfecho porque por lo menos tenemos una administración que no ha decidido ideológicamente regresar a la política de Obama. Está consultando con este servidor y con otros lo que debe ser esa política, acotó. Menéndez también opinó que Cuba es el principal enemigo regional de Estados Unidos porque tiene los tentáculos por todas las distintas partes del hemisferio. Asimismo, reveló que ha conversado y está en contacto con el secretario de Estado Anthony Blinken y durante esas conversaciones hemos sido bien claros de las realidades del régimen castrista y la participación negativa y nefasta que Cuba está jugando en el hemisferio, tanto en Venezuela como en otras partes, señaló Menéndez. Por su parte, el senador cubano-americano Marco Rubio dijo también que el gobierno del presidente Joe Biden está lleno de personas que quieren cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba y regresar hasta cierto punto a la política de la administración del expresidente Barack Obama. En una entrevista con el periodista Oscar Asa de la radio Z92.3 FM y Mega TV, el legislador republicano por la Florida señaló que esa fue la posición oficial de la campaña electoral de Biden y que hay funcionarios en varios niveles del gobierno que apoyan esa dirección. Rubio explicó que al finalizar la contienda electoral existe la realidad de que el secretario de Estado Anthony Blinken y otros en la administración empiezan a analizar y se dan cuenta que la política del expresidente Donald Trump hacia Cuba no estuvo basada en estudios, sino que fue pensada, estratégica y tiene toda la lógica del mundo. El senador agregó que le ha preguntado a funcionarios del gobierno en audiencias en el Congreso cómo van a apoyar el regresar a hacer negocios con Gaesa, una compañía controlada por los militares cubanos, y afirmó que esa fue la clave de la política de Trump hacia Cuba para no permitir el intercambio de negocios con compañías controladas por los militares. Seguimos hablando de los cubanos. Una cubana que naufragó el viernes pasado en aguas de las Bahamas junto a un grupo que había salido de Sagua la Grande asegura que vio a uno de los menores morir en brazos de otro compañero de travesía. Kirenia Esteves es una de las dos mujeres que se hallan hospitalizadas en el Princess Margaret Hospital en Nassau, en Bahamas, tras sufrir quemaduras en el naufragio, y desde allí habló con familiares en Cuba. En un video enviado por los familiares a Radio Televisión Martí, Kirenia contó lo siguiente.
Hoy me curaron.
¿Cómo estás de las quemaduras? Ahora mismo yo estaba hablando con mi tío Mar. ¿Ustedes le tiraron tiro?
No, a la lancha después para hundirla. No, tú no. Eso los hundió.
¿Cómo está la otra muchacha?
Está bien. Mírala ahí. Esta, gracias a nosotras, no se ahogó, andaba loca.
Dicen los niños que están vivos, que tenían chaleco.
Nada, los niños no tenían de chaleco. Desde que se hundió, la niña desapareció y el niño se lo guardó de arriba. El niño se lo guardó de arriba.
Ah, ya. Yo lo estoy grabando para que las familias lo vean. Lo que tú estás diciendo, porque hay una cantidad de mentiras andando, que eso es para que...
Mentira, dile que yo soy de las pocas que estaba consciente. De las pocas que estaba consciente y el niño se lo guardó de aquí arribita.
Ya.
Ya, te dejo ver.
Te amo, cuídate. No te preocupes por nada, te amamos.
Quirenia no ofreció datos del mencionado Tuti, pero asumen que estaría entre los 19 cubanos rescatados la semana pasada y que están retenidos en una base militar en Bahamas. Mientras en Miami, familiares de los menores reportados como desaparecidos no creen en la versión de Quirenia y dicen que otros sobrevivientes que hablaron con familiares en Cuba han dicho que todos llevaban salvavidas, lo que hace pensar que podrían estar con vida en algún cayo cercano a las Bahamas, y por eso pidieron tanto a Bahamas como a Estados Unidos que reanuden la búsqueda, según dijo la abuela de los menores, Dayamante Caballero. 12:20, estamos en tiempo de noticias del estado del tiempo, valga la redundancia, porque vamos a conocer qué nos deparan las temperaturas para este fin de semana. Lázaro Domínguez, como siempre, está con nosotros. Lázaro, adelante.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, como la onda polar se ha cerrado sobre la costa oeste de los Estados Unidos, vientos fuertes del norte han comenzado a arrastrar mucha masa fría sobre Washington, Oregón y California. Pero por delante de la onda polar, con vientos del oeste en la altura, el frente frío que está afectando ahora el norte de Texas tiene muy pocas probabilidades de perder en latitud y será desplazado sobre la región central de los Estados Unidos, sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde dominará el fuerte anticiclón del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables, que se mantendrán durante todo el fin de semana. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales, con chubascos aislados, más frecuentes en Holguín y Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Recuerden, mis amigos de Radio Martí, que en la madrugada del domingo se inicia la hora de verano y se moverán las manecillas del reloj desde las 2 hasta las 3 de la madrugada. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, que les desea un buen fin de semana para Radio Martí.
Con 22 minutos, rápidamente nos vamos a noticias de América Latina. Ya hay diversas reacciones luego del pronunciamiento de la organización Human Rights Watch sobre la polémica ley de amnistía e indulto que fue aprobada en Bolivia. Desde Bolivia el informe lo tiene Fabiola Chambi.
La organización internacional Human Rights Watch cuestionó en un pronunciamiento la ley de amnistía e indulto aprobada el 12 de febrero por la Asamblea Legislativa de Bolivia, al considerar que esta normativa parece dirigida a favorecer a partidarios del gobierno y permite la impunidad por delitos graves y abusos, según dijo textualmente. El Movimiento al Socialismo, partido oficialista en Bolivia, justificó el decreto porque aseguró que se exigía justicia para quienes fueron perseguidos en la gestión de la expresidenta interina Jeanine Áñez, y además decían los parlamentarios que se trata de un gesto humanitario con las personas privadas de libertad ante el incremento de contagios del COVID-19 y el hacinamiento en las cárceles del país. En entrevista con La Voz de América, el abogado y analista Paul Coca explicó el alcance de esta ley desde dos dimensiones.
El primer aspecto orden político es que está buscando el gobierno actual de Arce Catacora meter a la fuerza de que ha habido un golpe de Estado y un gobierno de facto. Y nosotros tenemos un segundo aspecto: quienes pueden acogerse son partidarios o militantes del movimiento al socialismo. Ya durante la salida de Evo Morales hasta el último día en el que Jeanine Áñez estuvo en el poder.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, expresó su preocupación porque en este contexto se podría violar el principio fundamental de igualdad ante la ley. Al respecto, la politóloga Verónica Rocha explicó:
si bien interviene el Poder Ejecutivo, no termina tomando la decisión. El juez o la jueza son quienes van a determinar si se trata de un caso motivado por persecución política para aplicar el indulto o la amnistía o si no.
El gobierno del presidente Luis Arce estima que 3.180 detenidos, el 18% de la población penitenciaria del país, podrían recibir una amnistía o indulto como resultado de este decreto. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en noticias de los Estados Unidos, Washington ha reiterado que no ofrecerá incentivos unilaterales a Irán para persuadirlo de que asista a las conversaciones sobre la reanudación del cumplimiento del acuerdo nuclear del 2015. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que si los iraníes tienen la impresión de que ofreceremos favores o gestos para reanudar el pleno cumplimiento del Plan de Acción Integral Conjunto, bueno, pues esa es una mala impresión. Y precisamente Estados Unidos también ha condenado ayer jueves las medidas de China para cambiar el sistema electoral de Hong Kong. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Estados Unidos condenó el jueves las medidas de China para cambiar el sistema electoral de Hong Kong, calificándolo de un ataque continuo a la democracia en el territorio. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price.
The change is approved by the National People's Congress.
Él dice que los cambios aprobados por la Asamblea Popular Nacional son un ataque directo a la autonomía de Hong Kong, sus libertades y procesos democráticos, limitando la participación política, reduciendo la representación democrática y sofocando el debate político. El Parlamento chino aprobó el jueves un proyecto para cambiar el sistema electoral de Hong Kong, reduciendo aún más la representación democrática en las instituciones de la ciudad e introduciendo un mecanismo para examinar la lealtad de los políticos a Beijing. Price también anticipó algunos de los temas que se discutirán cuando los altos funcionarios estadounidenses y chinos se reúnan la próxima semana en sus primeras conversaciones cara a cara desde que el presidente Joe Biden asumiera el cargo. Price dijo que espera que haya algunas conversaciones difíciles, pero que se hablaría con franqueza al discutir las áreas de desacuerdo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el presidente Joe Biden establece que el 1 de mayo todos los adultos en el país son elegibles para la vacuna contra el coronavirus. Eso lo hizo a un año del inicio de la pandemia más devastadora que ha padecido Estados Unidos. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
Un año después de que el coronavirus casi paralizara a Estados Unidos, el presidente Joe Biden usó su primer discurso en horario estelar el jueves por la noche para anunciar su plan de hacer que todos los adultos fueran elegibles para la vacuna antes del 1 de mayo. Hablando en la sala este de la Casa Blanca, Biden anunció medidas para acelerar las vacunas, incluido el levantamiento de los requisitos de elegibilidad, el despliegue de 4.000 soldados del servicio activo adicionales para apoyar los esfuerzos de vacunación y permitir que más personas, como estudiantes de medicina, veterinarios y dentistas, apliquen vacunas.
Los preciso a ustedes, preciso al pueblo estadounidense, preciso que cada estadounidense haga su parte. Y no estoy haciendo una hipérbole, lo necesito. Necesito que ustedes se vacunen cuando les llegue el turno y cuando tengan la oportunidad y que ayuden a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos, para que también se vacunen.
El presidente Biden recordó que el jueves se cumplió un año desde el inicio de la pandemia que ha matado más de 530.000 personas en Estados Unidos y ha interrumpido la vida de muchos más. Anteriormente, el jueves, Biden promulgó un paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares que, según dijo, ayudará a vencer el virus, recuperará la salud de la economía y brindará ayuda directa a los estadounidenses que la necesiten. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Con 28 minutos nos vamos a las noticias internacionales. No esperamos ayuda internacional porque tenemos el poder del pueblo, así que tenemos la fuerza suficiente para luchar. Lo han afirmado de esta forma los jóvenes birmanos que cada día salen a las calles a exigir el retorno a la democracia. Jorge Orellana tiene esta información.
Los jóvenes birmanos siguen en las calles para seguir protestando en Birmania. Tienen entre 20 y 24 años. Crecieron durante una ilusionante transición democrática en Birmania, Pero el 1 de febrero, un golpe de Estado ejecutado por los militares cambió todo y puso en jaque su libertad, sus sueños y su futuro. La manifestante Titaí dijo: los jóvenes no están deprimidos. En realidad estamos motivados para seguir marchando en las calles, porque los jóvenes no tenemos miedo de salir. Saldremos hasta que consigamos la democracia. No, no esperamos ayuda internacional, pero tenemos el poder del pueblo, así que tenemos la fuerza suficiente para luchar. Las autoridades militares en Birmania están tomando medidas cada vez más severas contra las protestas diarias contra el golpe del 1 de febrero. Al menos 70 personas ya murieron, según el principal experto de derechos humanos de Naciones Unidas. La agitación ha llevado a varios países, entre ellos a Gran Bretaña, a instar a sus ciudadanos a salir del país, advirtiendo que la tensión política y los disturbios están generalizados desde la toma militar y los niveles de violencia están aumentando. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Es viernes, final de la semana laboral, 12 de marzo de este año 2021, y en este momento se está desarrollando persecución por parte del régimen a activistas, artistas y a los periodistas independientes. Estaremos llevándoles los detalles. También tendremos la información de la situación de salud en que ha sido sacado del régimen especial en la prisión de Guamajal al preso político Misael Díaz Paseiro. Conoceremos también la información sobre la preocupación por parte de los animalistas cubanos con que aún no se ha publicado en la Gaceta de Cuba la ley sobre el bienestar animal, y sobre todo los carretilleros cubanos que están acudiendo los ciudadanos por la falta de alimentos en los agromercados estatales. De esto y mucho más estaremos hablando. Tomás Cardoso, como cada día, nos va a adelantar qué tiene hoy en su programa Cuba al Día, y Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Continuamos con usted, Juan Pendaz en el sonido, Berta Arrabal en la producción, Nive Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero en la sala de redacción, y acompaña Ariane González. Y nos vamos rápidamente a las informaciones. Muy golpeado y sin recibir asistencia médica ha salido el preso político Misael Díaz Paseiro del régimen especial en la prisión de Guamajal, cerca de Santa Clara. Tomás Cardoso tiene esta información.
Tras 11 días tapeado en celdas de castigo en la prisión de Guamajal, el preso político y de conciencia Misael Díaz Paseiro fue sacado este jueves del régimen especial. Así lo informó el reo en comunicación telefónica con su esposa, Ariadna López Roque.
Él me cuenta que efectivamente el día primero, luego de ponerse cartel de patria y vida, fue trasladado al régimen especial de Guamajal. Allí le dieron una salvaje golpiza. Las consecuencias llegan hasta el día de hoy, porque está padeciendo fuertes dolores de cabeza, recibió muchos golpes en la cabeza. Lo mantuvieron todos estos días en una celda de castigo tapiada, sin brindarle atención médica alguna. Y esto es parte de la política represiva que hay en contra de Misael.
Faltan solo 69 días para que Misael cumpla la totalidad de su condena y el régimen se niega a liberarlo a pesar del estado de salud. Cuida a su esposa.
La familia sí está lanzando una alerta porque a Misael le quedan solamente su condena. Tiene serios padecimientos cardiovasculares y aún así, mira lo que está sucediendo, aún así los siguen reprimiendo. Han sido 3 años y 6 meses de duras y difíciles batallas. Misael muchas veces ha tenido que recurrir a la huelga de hambre y estamos denunciando, pues la situación con Misael es complicada y estamos muy preocupados.
Misael Díaz Paseiro fue condenado a 3 años y medio de privación de libertad bajo el delito de peligrosidad social predelictiva. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y continúan bajo vigilancia policial la vivienda del activista Ángel Valdés en el reparto de Los Pinos, en Arroyo Naranjo. Adrián Rubio, opositor al régimen y quien allí se encuentra, ha denunciado la situación a Radio Martí.
Mira, estoy aquí en casa de Ángel Valdés, ubicado en calle Morales 83, entre Finlay, Tenero, Betancur, Los Pinos, Arroyo Naranjo. Estamos aquí los dos niños de Ángel Valdés, tres niños, dos niños de 5 años y uno de 10. La madre de Ángel Valdés, una anciana psiquiátrica de 62 años. Un hermano de Lucha que vino brindarnos apoyo, Michelle de Guerra, Ángel Valdés y yo. Detectamos la vigilancia desde aproximadamente las 8 de la mañana. Y quienes están como haciendo la vigilancia es el Departamento de Seguridad del Estado en conjunto con la policía política.
Adrián Rubio y Ángel Valdés son dos de los activistas que se acuartelaron en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja a finales del 2020, pidiendo libertad para el rapero contestatario Denis Solís. Y en otra información, el activista y animalista cubano Denis Valdés Pilar expresa su preocupación respecto a la no publicación por parte del gobierno cubano de la Ley de Bienestar Animal en la Gaceta de Cuba.
Con otras leyes no sucedió lo mismo. Cuando se aprobaron otras leyes, a los pocos días se publicó en la Gaceta Oficial. Sin embargo, con respecto al decreto de ley de bienestar animal, se han demorado bastantes días. Muchos activistas animalistas estamos preocupados por la demora de la publicación del decreto de ley en la Gaceta Oficial. Yo en su momento lo había denunciado de que esta aprobación no pasaba más de un anuncio por la presión que se ejerció sobre los ministerios o las entidades encargadas de legislar esta ley.
El gobierno cubano anunció la aprobación del decreto ley de bienestar animal el 26 de febrero. Días antes, el 19 de febrero, tuvo lugar una protesta de activistas fuera del Ministerio de Agricultura donde exigían una ley de bienestar animal inmediatamente. Y en otra información, están asegurando que los cubanos acuden a los carretilleros por el faltante de alimentos en los agromercados estatales. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Mientras la mayoría de los mercados agropecuarios estatales en La Habana están desabastecidos o cerrados por diversas causas, los carretilleros son la salvación de muchas familias, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Es una realidad en Cuba en general. Y ellos también existen porque, bueno, tiene mucha gente que buscar su modo de vida, ¿no? Y bueno, es legal y es de una forma honesta vender.
La población acude a ellos porque acercan los productos agrícolas a los barrios. Tienen buena calidad, son frescos, muy variados, a pesar de que sus precios están elevados con respecto al del Estado, dijo.
Yo salí porque, bueno, ya no me he quedado aquí ningún vegetal, ni vianda, ni nada de eso. Empecé por el mercado agropecuario estatal. Allí en el mío está cerrado aquello y no hay nada. Y así seguí caminando muchas cuadras y me encontré con dos carretilleros. Hubo uno que no me convino porque tenía unos pimientos muy caros y me fui, sencillamente le compré lo que me pareció y después fui a dar frente a un mercado donde están las cooperativas también. Y bueno, en realidad lo que a mí me habían tratado, los pimientos que el otro me trató de vender muy caro a dos cuadras, este lo tenía a un precio realmente razonable y se lo compré.
Los carretilleros o vendedores ambulantes denuncian muchas veces el asedio de inspectores y policías acusados de actividad ilegal, enriquecimiento y proceden a imponerles una multa y confiscarles las mercancías. En Camagüey, los carretilleros son una de las piezas salvadoras, comentó a Radio Martí Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba.
Más caros que los del mercado estatal, precios absolutamente justificados por el, digamos, el esfuerzo que le cuesta, el riesgo de ser, bueno, de tener que cargar con toda esa mercancía, riesgo de que se pudra. Y los carretilleros tienen más dinamismo en lo de buscar víveres, están pendientes de cuando llegan los camiones de otros municipios, de otras provincias cargados con productos. Son la salvación de la mayoría de los cubanos, y especialmente, sobre todo, de muchísimas personas que no pueden ir lejos a un mercado.
En Miami, José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y nos llega la información que la periodista independiente María Matienzo ya está liberada. Ha hecho una transmisión a través de sus redes sociales que estaremos ampliando en próximos espacios. Ahora vamos a hablar de las opiniones que han vertido los cubanos sobre el mal manejo de la pandemia por parte de las autoridades de la isla y que fueron recogidas por Radio Martí a un año de reportarse allí el primer caso. Ibet Pacheco ofrece la segunda parte de este resumen.
Cuba reportó los primeros casos de coronavirus hace ya un año, tiempo en que además se recrudeció la represión dentro del país con el pretexto de la pandemia. Arrestos, multas y actos de repudio contra opositores. El activista Adrián Rubio vivió de cerca una de estas acciones. Según nos dijo, las personas llevadas allí por el régimen no cumplían lo establecido.
Los mismos del acto de repudio, tomando agua, ellos sí nos ponen multas, fumando.
En un reciente arresto, Rubio fue llevado al centro de detención El Vivac en La Habana. Nos explica que allí se encuentran las personas detenidas por uso incorrecto de la máscara o nasobuco, acusadas de propagación de epidemia.
80 por celda. Los presos se tienen que bañar cuando entre el agua con agua fría. Muchos de los oficiales que están allí se van los dos días de trabajo sin bañarse porque no había agua allí.
El COVID también llegó durante este año a las prisiones del país, donde hay una carencia total de medicamentos. Así lo dejó saber desde Holguín el médico opositor Ramón Zamora.
Donde primero me llegó toda la información fue en la prisión de Guantánamo. Una de las madres de los reclusos allí me dio la información. Justamente el hijo está con el COVID-19 allí en ese. Como manifiestan ellos, incluso no tienen ni medicamento, incluso para tratar hasta los dolores de cabeza.
Los cubanos también critican las campañas para hacer creer a la ciudadanía que el medicamento interferón es una protección efectiva. El doctor holguinero Alexander Pupo nos habló de su experiencia con este medicamento.
El interferón tiene una de las reacciones adversas, que no son muy raras, es la muerte súbita, que por eso fue que yo en mi sala hice un protocolo adyacente que limitaba el interferón a los pacientes que realmente lo necesitaban, no a todos.
Los países latinoamericanos recibirán entre marzo y mayo de 2021 más de 26 millones de vacunas de la iniciativa COVAX, promovida por la Organización Mundial de la Salud, a la que Cuba ha decidido no unirse, según declaraciones de Seth Berkley, director ejecutivo de la Alianza de Vacunas Gavi. Al respecto, el biólogo y activista cubano Oscar Casanella comentó a Radio Martí.
Yo creo que esto responde a una operación de marketing político, de decir, nosotros no necesitamos, somos como que autosuficientes, porque nosotros mismos podemos fabricar nuestras vacunas y comenzar a vacunar. Y eso es lo que ya está trayendo como resultado, es que la población cubana va a ser una de las que se va a vacunar más tardíamente en el mundo y en la región de las Américas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos no dirige ni dirigió la operación de búsqueda y rescate de los cubanos que la semana pasada zozobraron en aguas del archipiélago de las Bahamas. Un comunicado de los guardacostas fechado el día 7 de marzo da cuenta que un helicóptero divisó ese mismo día a un grupo de 6 personas en Anguila Cay. La tripulación lanzó artículos para la supervivencia y no fue hasta el día siguiente que un escampavías de la Guardia Costera los recogió. Entre ellos había un menor de 17 años. El texto señala que posteriormente el grupo fue entregado a las autoridades de Bahamas. Según familiares en Miami, los desaparecidos, la vicecónsul de Bahamas en esta ciudad les informó que la Real Fuerza de Defensa había suspendido la búsqueda y que el caso había pasado a manos de las autoridades de Cuba. El canal 41 de Miami informó que la familia se comunicó con la embajada de Cuba en Nassau y una diplomática le dijo que no sabía nada de lo sucedido. El trágico suceso de la semana pasada en aguas de Bahamas dejó balance de un muerto, 2 mujeres hospitalizadas por quemaduras y más de una decena de desaparecidos, incluidos 2 menores, un niño de 4 años y una niña de 6 y su madre. El grupo salió de Caibarien el 1 de marzo. Por su parte, los congresistas cubano-americanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez pidieron a la administración del presidente Joe Biden la liberación de cientos de cubanos detenidos en centros de inmigración en Estados Unidos y considero otorgarles la residencia permanente a quienes permanezcan retenidos por más de un año en territorio estadounidense. En una carta enviada al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, los 3 congresistas del sur de la Florida precisaron que se trata de cubanos que han huido de una dictadura represiva con uno de los peores antecedentes de derechos humanos en nuestro hemisferio y por ese motivo solicitan que se les permita aprovechar los privilegios especiales que concede la Ley de Ajuste Cubano, conocida también por sus siglas como CAA. En su carta a Mallorca, los tres congresistas recuerdan que la ley de ajuste cubano permite que los ciudadanos de Cuba que han estado en forma permanente durante más de un año en territorio estadounidense pueden ser elegibles para ajustar su estatus. Esta ley, establecida en 1966, permite alcanzar la residencia a quienes registren una entrada legal al país, demuestren su nacionalidad cubana y hayan permanecido de manera ininterrumpida en el país por al menos un año. Con 44 minutos, estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy viernes Tomás Cardoso en Cuba al Día. Mañana y tarde movidita con las noticias, ¿verdad, Tomás?
Yo sé, bueno, pues hay muchas cosas pasando. Vamos a tener vamos a intentar, ¿no?, tener actualización de todo lo que está pasando con esta situación de los arrestos el día de hoy. Sabemos que ya fue liberada María Matín, sí. Vamos a ver si podemos hablar con ella.
Ya ha hecho una directa a través, sí, de Facebook.
Pero hay otros activistas, uh-huh, que continúan, otros arrestados y otros asediados en sus casas. Sí. Vamos a ver qué podemos hacer. Lo que sí puedo decirle a la audiencia es que vamos a intentar darle seguimiento en vivo a partir de las 2 con lo que ocurre allí. Sumado a esto, pues el COVID está haciendo estragos ahora, el cachumbambé del castrismo, ¿no?
Sí.
Hoy salen 100 y mañana son 20 y pasado son 80. Ahora el foco se centra, independientemente de La Habana, que ya es una cuestión endémica, ¿no?, que no baja los números, pero en el interior ahora la situación, según lo que dice el juego de damas del señor...
Interesante el término,
sí,
que
sí, el juego de damas, sí, sí, porque es lo mismo aquí, acá. La situación ahora es complicada en Granma y en Camagüey. Ya en Granma hablamos que el rebrote, sí, es en la prisión. Hoy hay 100 y pico de casos en Granma, disparados los números.
Increíble.
Y en Camagüey, la situación en el reparto Carrera de Méndez, eso va a coger candela y las personas están trancadas en sus casas, hay policías sin nada que comer.
Imagínate ahora cuando llega el fin de semana.
Imagínate, eso. De eso vamos a hablar también. Vamos a refrasear algo con el intelectual cubano Roberto Jesús Quiñones Hace, que él hace sus valoraciones de por qué está ocurriendo toda esta poca transparencia con una situación tan delicada como el COVID por parte del gobierno cubano, que no están diciendo toda la verdad.
No
están diciendo toda la verdad, porque ya en varios territorios hemos visto que reportan casos que no salen después en la prensa. En fin, es un caos. Y por ahí
y
vamos,
otros salen porque nosotros lo decimos.
Porque nosotros lo
y
decimos.
Y otros salen porque lo decimos.
Pues por ahí vamos hoy. Y en la segunda parte del espacio vamos a hablar con un economista y un abogado cuáles son los riesgos actuales de invertir en Cuba.
Interesante, no se lo pierda. 2:00 p.m, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Tomás, gracias, buen fin de semana. Con 46, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Naip Jidó, un tribunal birmano, acusó a 6 periodistas de violar el orden público al día siguiente de la detención de un fotógrafo polaco en un episodio más de acoso a la prensa y en medio de la represión de las protestas contra la junta militar. Sanaa, las fuerzas leales al gobierno de Yemen y los hutíes han protagonizado nuevos enfrentamientos en la provincia de Hodeida sin que por el momento hayan trascendido detalles sobre posibles víctimas. Bagdad, al menos 6 personas murieron en un ataque perpetrado por presuntos miembros del grupo yihadista Estado Islámico contra una vivienda en la aldea iraquí de Al-Burdor, situada en la provincia de Saladino, según confirman las autoridades. Berlín. La canciller alemana Angela Merkel respaldó la decisión de su bloque conservador en la Cámara Baja de exigir a todos sus miembros que declaren si han cobrado comisiones por negocios relacionados con la pandemia. Mogadiscio, las autoridades de Somalia aseguran haber ejecutado a 18 miembros de Al-Shabaab en el marco de una operación llevada a cabo en los alrededores de la capital del país tras los últimos ataques ejecutados por el grupo terrorista. A las 12:48, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y con nosotros está Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Saludos para ti y todos nuestros radioescuchas. Estamos en fin de semana, uh-huh, y seguimos hablando de Cuba. Y claro, es que Cuba sigue siendo noticia por los actos represivos de la dictadura. Ayer conversamos con José Antonio Blanco de la Fundación de Derechos Humanos y él nos decía de cómo la dictadura se estaba reinventando en su capacidad represiva, que sin dejar los viejos métodos estaba asumiendo nuevas tácticas, nuevas estrategias para reprimir a la población. Y hoy, un trabajo de nuestra colega Ibel Pacheco, publicado en la página web de Radio Martí, hacía referencia a cómo el régimen castrista ha utilizado esta pandemia del COVID-19 para controlar y manipular a la población, no solo a los opositores.
Así es, fíjate, y además de esta situación del COVID, por ejemplo, uno de los últimos episodios es que el régimen anoche, en el noticiero de televisión, dijo que una serie de opositores, activistas y artistas hoy iban a realizar una supuesta manifestación o una supuesta protesta en la Plaza Cívica y resulta que no era verdad, pero sin embargo están siendo reprimidos y vigilados, Pedro, en este momento.
No cesa, el gobierno no cesa porque, como me decía hoy un oficial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en condición de retiro, me decía, el problema de estos gobiernos es que viven en el miedo y tienen que actuar represivamente aún sin que exista actos que lo ameriten, porque es que viven en ese miedo constante de que van a ser derrocados, se sienten muy inseguros y entonces su mejor manera de vivir es como hizo hoy Corea del Norte, que fusiló a 4 personas porque estaban simplemente negociando películas de Corea del Sur, una democracia. Corea del Norte, como todos conocemos, es una dictadura. Y en Cuba vemos cómo constantemente son detenidas y arrestadas las personas por componer canciones, por declamar poesías, por simplemente poner un letrero en la puerta de sus casas.
Así es. Por cualquier cosa que sea libertad de expresión en muchos lugares del mundo, en Cuba, pues puedes ir directamente a la cárcel y cumplir unos cuantos años, Pedro.
Sin escala.
Porque ahí, como bien dices, esos pueden ir en aumento en función de lo que ellos vayan haciendo dentro de las cárceles. Terrible la situación de la isla. Nosotros estamos hoy llevándoles también la información de esta represión, de lo que está ocurriendo dentro de Cuba. Y evidentemente yo creo que además muchas personas se han dado cuenta de la manipulación. Volvemos a repetirlo, lo hemos dicho muchas veces y lo volvemos a decir, porque las redes sociales están siendo fundamentales en este tipo de denuncias y estamos viendo ahora mismo a estos activistas, a estos periodistas independientes que están realizando sus transmisiones incluso en estos momentos a través de las redes sociales y están demostrando a la represión que están siendo sometidos.
Hay que recordar que en Cuba no hay prensa libre. En Cuba no es que haya censura, hay que estar claro en eso. En Cuba no hay censura, simplemente no hay medios independientes, todo está bajo el control del Estado y del gobierno totalitario. En consecuencia, los comunicadores libres, los que no responden al gobierno, no tienen manera de cómo expresarse. Y ese es un punto muy importante por el cual los comunicadores tienen que recurrir a las redes sociales obligatoriamente, porque no hay otra alternativa dentro de Cuba. Y las redes sociales también sabemos que dependen, desgraciadamente, de la decisión y de la voluntad de la dictadura.
Exactamente. Cortan y les quitan las conexiones a zonas completas o a personas en concreto para que no puedan transmitir la información. Es terrible lo que se vive en Cuba y tenemos que denunciarlo, por supuesto. Es nuestra misión, Pedro.
Seguro, no podemos perder espacio en eso y el trabajo presente hoy, invito a las personas a leer lo que está en la página web de Radio Martí, es muy interesante sobre cómo la dictadura ha utilizado el COVID para reprimir y controlar a la población.
Definitivamente. Pedro, muchísimas gracias, que tengas un buen fin de semana y el lunes volvemos a contactar contigo para seguir hablando de la noticia en perspectiva. ¿Por dónde tendremos tela por dónde cortar? Porque con Cuba mucha.
Con Cuba sobra tela para donde cortar, desgraciadamente, para los cubanos.
Así es, Pedro. Ariadne,
felicidades para ti, para toda tu tropa y para los cubanos en la isla, pues un fin de semana espectacular.
Gracias, Pedro. Muy buenas
Gracias
tardes.
Gracias a ti.
Buen fin de semana.
Gracias. Hasta pronto.
Y a las 12:53 vamos a tener el contacto con las noticias de los deportes, porque creo que van a haber peleas interesantes en el boxeo, pero nuestro especialista Edemio Navas será el encargado de realizarlo. También vamos a conocer qué nos tendrá Exilda Arjona en Arte Express. Así que vamos primero, ¿qué nos tendrá Exilda aquí este fin de semana? Adelante, Exilda, muy buenas tardes.
Un saludo a ti y a los oyentes. Los músicos cubanos siempre han sido aplaudidos y admirados por su talento. En Arte Express voy a estar hablando con Chris Adail, quien al ritmo de Corazón Espinado puso de pie al jurado de un show de talentos en Rusia. Sobre esta experiencia, su vida y la música nos habla en el programa.
Yo mayormente canto en inglés y en ruso, pero dije, bueno, si yo me voy a dar a conocer, yo soy cubano donde quiera que esté, y esto siempre la gente lo va a agradecer, a reconocer. Yo primero quisiera que me conocieran en Cuba, o que me conociera el cubano, y bueno, pienso que por eso, más que por nada, decidí cantar esta canción en español. Y bueno, después de esto que viene, vienen temas propios, vienen temas que he estado escribiendo a lo largo de estos años. A partir de ahora estoy enfocado en grabar mis canciones y bueno, y entregárselas al público y a ver qué pasa.
También tendremos las secciones habituales y una referencia a cuánto afectó el COVID al mundo del arte en la isla, música y mucho más.
Arte Express. Con Exilda Arjona, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Ahora sí tenemos noticias de los deportes y nos tendrá los detalles Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes y buen fin de semana por adelantado, ¿eh?
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Igualmente, te deseo a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Y bueno, todo el mundo, ¿no? Excelente fin de semana. Bueno, señores, el día 26 del presente mes de marzo se va a efectuar un gran cartel de boxeo profesional aquí en la ciudad de Miami, en el cual veremos en acción a 4 boxeadores cubanos. A propósito, todos se encuentran invictos. Jorge de Jesús Romero, quien ha ganado sus 19 peleas, se enfrentará contra Jason Vargas, reitero, el 26, que cae viernes 26 de este mes de marzo en Miami. Juan Díaz, con 5-0 contra Manuel Lara. En tanto, Eduardo Pérez Díaz, de la división Super Welter, rivalizará contra Javier García. Eduardo Díaz, 9-0, Juan Díaz, 5-0. Y el gran prospecto semicompleto Isaac Carbonell, que ha acumulado triunfos, rivalizará contra Ernesto Berrospe. Anoche, el gigante cubano-americano Brook López anotó un total de 14 puntos y cooperó a que su equipo de Milwaukee derrotara a Nueva York 134-101 en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. También triunfaron anoche los equipos de Charlotte, así como Brooklyn, Atlanta, el Miami Heat que le ganó al equipo Orlando, Filadelfia, Minnesota, Oklahoma City, los Clippers de Los Ángeles, Phoenix y Sacramento. Hoy viernes a las 9 de la noche hora Cuba, Chicago, recibiendo en su casa al quinteto Miami Heat. En cuanto a la pretemporada de las grandes ligas de béisbol, brevemente, la actuación de los cubanos ayer jueves: Ranger Ravelo de 1-0, Alfredo Rodríguez de 1-0, Nick Castellanos de 3-2, 2 impulsadas, 2 anotadas, Pito Abreu de 3-0, Joan Moncada de 3-1, un doble, el Carlos Rodón, cubano-americano, lanzó una entrada sin ningún problema, Almora Jr. de 3-0, Candelito Iglesias de 2-0, Raizel Iglesias logró su primera victoria de relevo en el triunfo de Los Angelinos, su equipo 5-4 ante el San Francisco. Jorge Soler de 3-0, Eric Hosmer disparó un jonrón sencillo, impulsó 2 y anotó 1. Andy Báñez de 1-1, Yadiel Hernández, el matancero, de 1-0, y Yamani Tomás, el muchacho San Miguel del Padrón, de 1-0, y Guillermo Heredia, el matancero, un boleto en ese partido. Yandy Díaz de 2-0, no jugó a Rueba Ruena. Kiki Hernández, el cubano boricua, de 3-1 con una impulsada y una anotada, y Julito Martínez de 4-0 bajó a 263. Kansas City está en primer lugar en la Liga del Cactus en Arizona, y acá en la Florida, en la Liga de la Toronja, los Marlins de Miami con 4 victorias y una derrota. Mis amigos, más deportes a las 6 de la tarde con Pepito Lacayo. Buenas tardes y excelente fin de semana a todos.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. El régimen cubano detiene y mantiene bajo vigilancia a activistas, periodistas y artistas independientes. Artistas entregan a la Asamblea Nacional del Poder Popular una segunda carta que exige la revocación del ministro de Cultura, Elpidio Alonso. Acusan a Mariela Castro de promover acciones de odio. Senadores estadounidenses presentan proyecto de ley que impone condiciones para eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Human Rights Watch indica que amnistía aprobada en Bolivia parece dirigida a favorecer a partidarios del gobierno y Washington reitera que no ofrecerá incentivos unilaterales a Irán.
Radio Martí Noticias.
Y hasta aquí este noticiero del mediodía de Radio Martí en este viernes 12 de marzo del año 2021. Nos despedimos, el equipo integrado por Juan Pendaz, nuestro ingeniero de sonido, nuestra productora Berta Arrabal y les estuvo acompañando Ariane González. El lunes regresamos nuevamente con más informaciones. Usted siempre esté en sintonía con nosotros, con Radio Martí. Gracias, que tenga muy buenas tardes.